Estamos começando o programa Decifrando o Futuro por La Nuevo Tiempo. Que alegria poder saludar a cada um de vocês que estão conectados comigo para estudar a Palavra de Deus. Quero enviar um abraço muito especial a cada um de vocês que sempre estão compartilhando o programa Decifrando o Futuro. É um honor poder contribuir com a predicação do Evangelho também para outras pessoas. No programa Decifrando o Futuro, nós estudamos a Bíblia para entender as profecias. No programa de hoje, nós vamos a continuar o estudo do outro programa, onde começamos a entender o que é o alma. Nós temos um alma ou somos um alma? Como se pode provar isso na Bíblia? Que textos na Palavra de Deus fazem prova de que nós somos um alma e não temos um alma? Para saber tudo isso, quédate comigo porque Decifrando o Futuro já está em el aire. Já estamos de volta com o programa Decifrando o Futuro e tenho algo muito especial para ti nesse momento. Em Novo Tempo, nós temos a melhor e mais grande escola bíblica do mundo. E o desejo que temos é que cada um de vocês possa seguir estudando a Bíblia, compreendendo mais e mais da revelação. É por isso que sempre apresento materiais novos, diferentes, para que tu puedas seguir estudando a Palavra de Deus. Tenho em minhas mãos la revista En la Mira de la Verdad. Es la revista Esperanza, donde tratamos de los temas que tienen que ver con Dios, tienen que ver con doctrinas, tienen que ver con la revelación. Hay una pregunta en la tapa. ¿Podemos hablar con los muertos? ¿Qué le parece? ¿Es posible o no? Si tú ya estás acompañando el programa de Decifrando el Futuro de la otra semana y ese, está claro que nosotros no hablamos con quien ya murió. Porque la Biblia es muy clara en eso. Ese material está a su disposición y tú puedes tenerlo sin cualquier costo. ¿Y cómo es posible tener ese material? Es simple, muy fácil. Es estar en la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo, hacer su registro. ¿Y qué tú debes hacer para tener el registro? Tú debes entrar en nuestro sitio, nuevotiempo.org/escuela bíblica. nuevotiempo.org/escuela bíblica. En ese sitio, tú vas a encontrar una invitación, estudie la Biblia con Nuevo Tiempo. Esta es la página que tú vas a llegar. Entonces, hay que encontrar la revista En la Mira de la Verdad. Tú haces un clic para escoger y entonces poner descarga en PDF, ponga su correo, la confirmación del correo, la fecha de nascimento, a validação, e então tu vas a receber um enlace para descargar esse material agora mesmo em seu equipo. Quero também invitar-te para conhecer o sitio de NT Play, onde estão todos os programas de Nuevo Tiempo, todos os estudios de Nuevo Tiempo, para que tu puedas seguir estudiando a Palavra de Deus. A direção é ntplay.com, está aparecendo na pantalla. Tú entonces tendrás acceso a todos esos materiales. Ver la TV, la máquina humana, muchos materiales a su disposición. Yo en el universo, la semana de cifras del futuro, tenemos acá destaques, tenemos semana mente feliz. Todos los materiales están a su disposición. Y tú cuando vas hasta aquí abajo, el mensaje de esperanza va a encontrar entonces el programa Descifrando el Futuro. Está preparando la información, entonces tú tendrás acceso a los episodios del programa Descifrando el Futuro. Perfecto. Vamos entonces para el tema de hoy. Vamos a seguir estudiando sobre qué es el alma. Yo espero que tú tengas tu Biblia en la mano, porque ya tengo mi Biblia acá, porque en el programa Descifrando el Futuro todo comienza por la palabra. En el programa anterior, nosotros comenzamos a estudiar sobre qué es el alma. Quedó claro para nosotros que el ser humano, él no tiene un alma, sino nosotros somos un alma. Porque cuando una persona muere, el espíritu vuelve a Dios, el polvo vuelve a la tierra. El espíritu es el aliento de Dios, el soplo de Dios que comenzó la vida en un muñeco de tierra que Dios lo hizo. Comprender esa verdad es esencial para nuestra fe y también tiene que ver con nuestra preparación para la vida eterna. Porque la muerte es al revés de la vida. Polvo y aliento de Dios es vida. Cuerpo regresa al polvo y aliento vuelve a Dios, eso significa muerte. Un alma puede morir, como la Biblia nos habla. Venga conmigo hasta Mateo 16, 26, donde encontramos las siguientes palabras. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Un alma puede perderse. Si un alma puede perderse, es porque nosotros como seres humanos podemos perdernos. La perdición está delante de nosotros como está la salvación. La pregunta es, ¿el hombre puede perder su alma? Se gana todo el mundo y pierde su alma, ¿de qué vale? No tiene valor, no tiene sentido. La Biblia llama a las personas de alma. Y ahora es importante que tú tengas ese contexto, porque vamos a necesitar ir un poco para los originales de la Biblia. En los originales quedará claro para nosotros ese concepto. La palabra alma en el Antiguo Testamento es nefesh. Y la palabra alma en el Nuevo Testamento es psique. Son dos palabras donde nosotros tenemos el sentido o el significado de que es alma. Entonces, guarda bien, nefesh, alma, en Antiguo Testamento, en hebreo. Psique, en griego, alma, en el Nuevo Testamento. Ese concepto va a ayudarnos a entender qué es el alma. ¿Qué podemos entender sobre el contexto de la Biblia? ¿Qué significa alma? Cuando vamos al sentido original del texto, estamos buscando exactamente qué los autores de la Biblia querían decir. Muchas veces por el proceso de traducción, algunas palabras pierden su sentido. Y nosotros tenemos solamente una interpretación y ni siempre la interpretación será exactamente el contenido de la revelación. Por eso que muchas veces necesitamos ir para los originales, para entender exactamente qué el autor estaba queriendo decir. Cuando yo sé que la palabra alma es nefesh o psique, yo puedo buscar los textos que usan en hebreo las dos palabras, la palabra nefesh, puedo buscar en el griego el texto que usa la palabra que es psique, entonces entender dónde está el sentido de alma. Vamos a ver algunos de esos textos, algunos que están presentando el sentido de alma. Venga conmigo entonces para Génesis capítulo 12, versículo número 5. Encontramos así. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Esta palabra, personas, que aparece aquí, es la palabra nefesh, es la palabra alma. ¿Perciba? Cuando hubo la traducción para el español, la palabra nefesh, alma, fue traducida por personas. Entonces, en hebreo, tú vas a encontrar, y ganado, y habían ganado, y las almas que habían adquirido en Harán. Pero aquí está personas, pero el sentido original es alma. Otro texto, Génesis capítulo 46, versículo número 15. Vamos a la Biblia. Está así, ó. Estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz a Jacob en Padán Aram, y además su hija Dina. 33 las personas, todas de sus hijos e hijas. Que tenemos aquí, en ese sentido, es personas, otra vez más, con el sentido de alma. El término que está aquí en el original es nefesh. Entonces, estamos hablando de almas. pero la traducción está como personas, porque la Biblia, la idea de personas y almas es la misma, no hay diferencia. Almas son personas, personas son almas. Otro más, vamos a Josué capítulo 10, versículo 28. Encontramos de la misma manera ese sentido diferente para la palabra nefesh. En aquel mismo día, tomó Josué a Maceda y la hirió a filo de espada y mató a su rey. Por completo lo destruyó con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. E hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. El término que aparece aquí es tenía vida. Seres que tenían vida. El término que está aquí en hebreo es también nefesh, alma. Entonces vemos aquí que destruyó con todo lo que en él ella tenía vida o era alma. Eso fue destruido. Esa es la idea. Entonces el sentido de alma, el sentido de nefesh es siempre de personas. Ahora vamos para el Nuevo Testamento. Tú ya sabes, el término es psique, que también significa alma. ¿Dónde vamos a encontrar ese término en la Biblia? Venga conmigo. A Hechos capítulo 2, versículo 41, encontramos así, ó, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Estamos en el contexto del Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo con toda su fuerza e intensidad, y se añadieron en aquel día como 3,000 almas. Pero en el texto de su Biblia está personas, pero la palabra que está aquí en original griego es psique, o sea, se añadió en aquel día 3,000 almas. Ese es el sentido. La traducción está personas, pero en el original la palabra es alma. Otro más, Hechos 27, 37. Y éramos todas las personas en la nave 276. Este término, personas, también es psique. También estamos hablando de almas. Entonces, en la Biblia está claro, almas son personas. Jeremías, él usa el término nefesh en otro sentido, que es interesante también entender ese otro sentido de esta palabra. Está así, Jeremías capítulo 2, versículo 34. Vamos juntos a leer el texto. Está así, aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No las hallas en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas, dices, este término inocentes que tú ves acá en amarillo es la palabra también que significa almas. Estamos tratando de la palabra nefesh. Aquí entonces es nefesh, traducido como inocentes, que también es la idea de una persona. No está hablando de algo que vive fuera del cuerpo. No está hablando de una institución que puede quedar ahí caminando afuera sin tener un cuerpo. Alma, son inocentes, son personas que no tenían culpa. Esa es la idea, ese es el contexto que Jeremías está aplicando. La primera vez que la palabra nefesh, alma, apareció en la Biblia fue en el relato de la creación, donde encontramos la siguiente descripción. Génesis 1:20. Vamos juntos al texto de la Biblia. Y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Antes del ser humano ser creado, porque el ser humano va a ser creado después. Estamos tratando aquí del día que Dios creó los animales del cielo y animales de la tierra, que fue el quinto día. El ser humano va a surgir en el día sexto. En el quinto día, cuando Dios creó los animales de las aguas, está hablando que serían seres vivientes. La palabra que está aquí en la Biblia es la palabra alma. Es la palabra nefesh. Entonces, alma tiene también los peces. Los animales del agua tienen almas de ese sentido, así de desencarnación, de reencarnación. Es claro que no, porque son seres vivientes, são pessoas, são seres que estão vivos, são animais. Veja que o sentido da palavra nefesh é sempre de um ser vivo. É sempre alguém que está vivo. Alma, então, seria aqueles que têm vida. Então, os seres de las aguas são seres viventes, são nefesh, o término para alma. O alma pode, então, deixar de existir? Pode morir um alma? Porque há aquele que diz assim, não, pastor, um alma não pode morir. Um alma vai existir por sempre. O cuerpo muere, mas o alma não. Vamos a la Biblia una vez más para buscar la respuesta. Ezequiel capítulo 18, versículo 4, eso está muy claro, no hay dudas. He aquí que todas las almas son mías, son palabras de Dios. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Qué va a morir? El alma que pecar. Alma puede morir, claro que puede. Alma muere porque yo soy un alma y yo puedo morir. Tú puedes morir porque tú eres un alma. Entonces, alma muere. No existe en la Biblia esa idea de que un alma vive para siempre. Esa enseñanza viene de filosofías humanas, viene de una mentalidad griega, no viene de la Biblia, no es una revelación de la palabra. Quando vamos à Bíblia, percebemos que não existe alma fora do cuerpo. Alma é o cuerpo mais o aliento, ou mais o Espírito de Deus. Então, isso todo junto é um alma. E como eu sou um alma, se eu vivir en el pecado, a paga do pecado é a muerte. Um alma pode morir, e morir como consequência do pecado. Não existem almas eternas. En esa idea de almas eternas, algunos piensan que después de la muerte, las almas entonces van para lugares diferentes. Si fue una buena persona, va para el cielo y el alma quedará en el cielo. Si es una mala persona, va para el infierno y quedará por siempre en el infierno, sufriendo las consecuencias en el infierno porque un alma no muere. Pero la Biblia dejó muy claro para mí y para ti que el alma que pecare, ese morirá. Entonces hay muerte. Se puede morir, sí, un alma puede llegar a la muerte. En ese contexto, entonces, hay una maldición del pecado, que es la muerte que alcanza todas las almas. Génesis capítulo 3, versículo 19, habla de la consecuencia peor del pecado. Vamos juntos al texto de la palabra de Dios. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Es la muerte. Jesús dijo exactamente que la consecuencia del pecado es la muerte. ¿Quién dijo que no hay muerte? Fue el enemigo de Dios, la serpiente, Satanás, que estaba en el árbol de la ciencia del bien y del mal, que engañó a la mujer, diciendo, Eva, tú puedes comer del fruto, tú no vas a morir. Vea, yo como una culebra no hablaba, comí del fruto y comencé a hablar. Y tú, que ya eres un ser humano, que ya habla, que ya está más cerca de Dios, que fue hecha la imagen de Dios, entonces si tú comes de este fruto, tú tendrás entonces una sabiduría y será como Dios. Él estaba poniendo en el corazón de Eva la tentación, la pasión para ser como Dios, estar en el lugar de Dios. La consecuencia es la muerte. Y si existe muerte, Dios está diciendo que un alma puede, sí, morir. Cuando hay pecado, la consecuencia es la muerte. La resurrección de Cristo es la esperanza de los creyentes. Que mueve nuestros corazones no es una desencarnación, no es la reencarnación. Que mueve la esperanza de los cristianos es la resurrección. Esa es la manera como Dios va a solucionar el problema de la muerte. Todos nosotros tenemos personas queridas que ya no están más entre nosotros. Tenemos personas que un día fueron importantes, pero que ahora ya están en las sepulturas. Puede ser que algunos de ustedes ya pensaron por mucho tiempo que esta persona cuando murió salió del cuerpo y está viva en algún lugar del universo. Pero estamos entendiendo en la Biblia que la solución de Dios no es salir el alma del cuerpo e ir para el cielo o ir para otro lugar. La solución es la resurrección. En el momento que Cristo retornara a la tierra, Él va a despertar todos los muertos en Cristo. Y en ese momento, ellos van a recibir la corona de la vida eterna. Ellos van a recibir la salvación. Es eso que nosotros esperamos. Es por eso que nosotros estamos estudiando la Biblia. Es eso que significa la base de nuestra esperanza. Seguimos con esperanza porque pronto Jesús vendrá. Y las almas van a resucitar. Las almas que están muertas resucitarán para la vida eterna. Pero hay almas que van a resucitar para la perdición. Porque la Biblia también habla que habrá una condenación final para aquellos que no escuchan la voz de Dios. Para aquellos que no aceptan. Entonces nosotros tenemos la resurrección, nuestra gran esperanza. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículos 13 y 14. Encontramos las siguientes palabras de Pablo. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana también es vuestra fe. Si no hay resurrección, no hay sentido para la predicación de la Biblia. Vana será nuestra fe. Estamos perdiendo tiempo. Porque la resurrección es la solución de Dios para el pecado. Jesús prometió regresar. Y cuando regresar, va a despertar las personas que están descansando en la sepultura. Si las personas mueren, el alma sale del cuerpo y ya van para el cielo o ya van para el infierno, de la paga de su pecado. Mi pregunta para ti es, ¿quién va a resucitar en el momento de la venida de Cristo Jesús? ¿Quién va a salir de las sepulturas? Si ya están todos en su lugar definitivo. Obviamente, las personas no están en cualquier lugar del universo. Las personas están en la sepultura esperando el día del regreso de Jesús. Están esperando el momento que Jesús vendrá otra vez. Entonces, en ese momento sí, vamos entonces, cuando Jesús regresar, tener las almas resucitando. Tenemos las personas otra vez más, porque es ese sentido de la palabra alma, personas. Por eso, conocer bien la Biblia es importantísimo para tener claro el escenario de Dios. Vana será nuestra fe si no hay resurrección. Pero Pablo sigue también en los versículos de 1 Corintios 15 presentando algunas cosas más importantes. Vamos a seguir a la lectura de texto. Está así, ó. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Por qué? Se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea, los muertos serán resucitados. Para resucitar, tiene que estar muerto. ¿Está de acuerdo conmigo? Si un alma no muere, ¿por qué va a resucitar? No tiene nada que resucitar. Si ya está viva, si sigue viva en algún lugar, no tiene que resucitar. ¿O será que cuando la persona muere, ese sería el sentido? Sale el alma, sube al cielo y el cuerpo queda en el polvo. El alma está viva. Y un momento cuando Cristo va a regresar, Él va a pedir para las almas regresarem a la tierra, entrarem en las sepulturas, porque Jesús va a aparecer en el cielo y va a resucitar las almas que van a morir por apenas algunos minutos antes del regreso de Jesús. Eso no tiene nada de sentido. No tiene nada con la palabra de Dios. Esa idea no existe. Para que haya resurrección, necesitamos de que tengan las almas muertas. Necesitan estar muertas. La comprensión de que el alma es la combinación de cuerpo y espíritu es fundamental para entender la naturaleza humana, según la Biblia. Vamos a entender la naturaleza cuando hay ese concepto claro de qué es alma, de qué significa alma. El alma puede dejar de existir, pero en Cristo tenemos la promesa de vida eterna. Un alma puede morir, pero en Cristo nosotros como personas, como almas, podemos vivir, sí, eternamente. Pero no es una vida eterna sin el cuerpo. No es una vida eterna como algo que está así como un aire para un lado y para el otro. No es ese contexto que la Biblia nos presenta. Porque la preparación para ese futuro es esencial. Como tú estás preparándose es fundamental. Eso está en la Biblia. 1 Tesalonicenses 4:13, encontramos las siguientes palabras. Vamos juntos al texto sagrado. Está así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Duerme son aquellos que están muertos. Y para aquellos que entienden el sentido de la palabra alma, hay esperanza, hay certeza. Pablo está diciendo, no te quedes desesperado, no te quedes en la situación de tristeza como tú estás, porque hay esperanza. La esperanza es la venida de Cristo Jesús. Por eso nosotros no estamos desesperados, por eso nosotros no nos entregamos delante de las dificultades, por eso nosotros no estamos de una manera entregando todos los puntos de la vida por las tragedias. Que Dios está diciendo para mí, para ti hoy, es prepárate. Una vida eterna espera por ti. Y la vida eterna comenzará en el momento que Cristo regresar. Yo creo que es solo un poco más. Estamos llegando ya al final de la historia. En algunos momentos más, Cristo va a regresar. Y Él viene para buscar a mí y a ti. ¿Tú quieres hoy prepararte para eso? ¿Es el deseo de su corazón dar un paso de fe? ¿Tú quieres en ese momento ahora decir para Dios que acepta la salvación, que cree en la resurrección y quiere vivir hoy de acuerdo con la voluntad de Él para que en el día del regreso de Cristo tú puedas ser despertado para recibir de Dios la corona de la vida eterna? Entonces, la hora es ahora. Mañana puede ser muy tarde. Nosotros no tenemos el futuro, sino solamente tenemos el presente. Es por eso que ahora yo estoy invitando cada uno, cada persona, para dedicar su vida a Jesús. ¿Tú quieres hacer eso ahora? Si ese es el deseo de su corazón, yo quiero invitarte para cerrar sus ojos y vamos a orar. Querido Padre, gracias por el mensaje de su palabra. Gracias, Señor, por la realidad que tenemos clara de que la resurrección es la solución para el problema de la muerte. Queremos estar en tus brazos de amor hoy y siempre. Ayúdanos, Padre, y sella la decisión de cada hijo y hija del Señor. Son bendiciones en ese momento que te pido en nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.